La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Vamos a abrir el tema de hoy es el Dios de lo imposible. Está con y está en nosotros. El Dios de lo imposible, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Amén. Y debemos tener claro eso, ¿no? Es un Dios que hace las cosas que usted no lo imagina. Porque vamos a comenzar con el libro de Lucas, Lucas 1:37. Dice así: porque nada hay imposible para Dios. Cada uno, presten atención, repita conmigo: nada hay nuevamente, iglesia. Ese es el Dios que te ama, ese es el Dios que está contigo, ese es el Dios que te ayuda, ese es el Dios que te levanta. Ese es el Dios, cuando dice, cuando se manifestó a Moisés, dice: yo soy el que soy. Yo soy el que hago todas las cosas. Yo soy el que soy el de ayer, el de hoy y el de por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios maravilloso. La fuerza de nuestro Dios no ha menguado. El poder del Altísimo es igual. El momento en que se creó todas las cosas es igual en este momento. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todo glorioso, que debemos creer en Él, iglesia. Caminar creyendo en nuestro Dios. Amén. Las situaciones, las circunstancias de la vida son difíciles. Estos ojos carnales comienzan a centrarse en los problemas. Pero los ojos espirituales deben centrarse por la fe en nuestro Dios. La fe espiritual, hermano. Hermano, hay que creerle a Dios. Aunque veamos tragedia, circunstancias difíciles, enfermedad, hay un Dios que está sobre todo eso, aleluya. El Dios de lo imposible. Él todavía no ha terminado la obra de nuestra vida. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer en la vida de todos nosotros. That's right. Es un tremendo Dios. Hay que caminar creyendo en nuestro Dios. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios está desde el principio. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Desde un principio está el Espíritu Santo de Dios trabajando. Y sigue trabajando en nuestra vida. Él no cesa. Aleluya. Aunque tú no sientas, tú no veas que como que tiene respuesta, Él está ahí. Él no te abandona, dice Él: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y es porque el Espíritu está con nosotros en todo tiempo, iglesia. Nunca nos dejas, aleluya. Aunque tú declines, aunque tú falles, aunque tú seas una persona que haya sido infiel para Dios, Dios sigue permaneciendo fiel para nosotros. Hay que creerle a nuestro Dios. Yo quiero tratar nada más cierto tema, trataré nada más que tocar tres puntos importantes. Y es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todavía no me puedo hacer nada, yo te aviso cuando den. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, o solamente el Espíritu. Y es algo maravilloso cómo se manifiesta en medio de situaciones difíciles. En el tiempo de los jueces, todavía no me pongan nada, Dwayne, en los tiempos difíciles ocurrió algo maravilloso. Para el tiempo de Gedeón, para tener, estamos bien claritos todas las cosas. Gedeón era un hombre, un campesino, presten atención. Era un hombre sencillo, era un campesino, pero era un hombre que era esforzado en lo que hacía. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. O sea, él no se va a parecer en aquel que es holgazán y perezoso. Ese aparece donde hay hombres valientes y esforzados. Y dejemos la pereza, porque no es de Dios. Hombre valiente y esforzado. Así le llamó el ángel a Gedeón, y Gedeón quedó sorprendido. y le dice a Gedeón que fuera con la fuerza de nuestro Dios a liberar al pueblo. Gedeón comenzó a dudar. Normalmente uno duda cuando te manden a hacer una cosa así de fuera de serie. Y el hombre dudó, dice, pero ¿cómo yo voy a levantarme a destruir a estos guerrilleros terroristas que vienen a invadir nuestro país? Pausa. Ahí en el chat de los pastores nos mandaron una noticia que, de Venezuela. Hay que hablar por Venezuela, porque ya el presidente Trump ya está amenazando con un ataque. Y el señor Maduro, que es el hombre Maduro este, él dice que, mire lo que dice él, que él no le teme a nada, ni a Dios le teme. Así dijo él, o sea, nos mandaron eso. Que ni a Dios le temo, dijo así. Y todos los que estaban con él se levantaron a aplaudir. Chávez hizo algo parecido. ¿Y cómo le fue? Así que, no deseamos el mal para este señor, pero él está acabando su propia tumba al decir eso. Él no sabe lo que está confesando. Hay que saber lo que tú hablas. Dios no va a demandar lo que tú dices. Lo que sale de aquí, Dios va a demandar. Tú dijiste, yo dije eso, si tú lo dijiste. Hay que saber qué uno dice, iglesia. No hable por hablar. Mira lo que tú estás diciendo. A veces tú te tiras la soga al cuello con lo que tú dices y tú misma jalas y te ahorcas tú mismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay mucho cuidado. Que el Señor nos ayude y que no ocurra una guerra, ni una invasión, ni nada por el estilo, porque van a morir muchos inocentes. Y hablando de este hombre Gedeón dudó, y este hombre, lo que pasó con este hombre fue que este hombre, el ángel se le manifestó y le mostró que en verdad Dios estaba con él y que él fuera. Y llegó un momento en que él, en esa duda, él fue determinante. O sea, hay que aprender a ser determinante. Tú puedes tener dudas, pero ser determinante. Una persona determinante, no sé, pero yo voy para adelante. ¿Ve? Quizás tú no sientas nada, quizás tú no veas nada, pero tú seas una persona determinante. Yo voy hacia adelante en el Señor. No vayas solo, ve con tu Dios hacia adelante. Una persona determinante alcanza. Una persona determinante logra la meta que se traza, porque hay un Dios poderoso que está con ella. Iglesia, Dios en esta mañana nos dice: sé determinante en la fe que Dios te ha puesto, en el conocimiento que tienes de parte mía. Hay que ser determinante. No seas dudoso. No seas de dos ánimos. Tú tienes que mantenerte firme, aunque tú no veas lo que tú tanto piensas o quieres o buscas. Mantente siendo determinante, iglesia. Mantente firme hacia adelante. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, nunca te abandona. Es el Dios de lo imposible, que está contigo y está en tu vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, este Gedeón lo mandan a una misión imposible. ¿Sí? Una misión imposible. Ve tú y vas a darle libertad al pueblo. Pero yo, ¿con qué cantidad de gente? Y ese hombre obedeció nada más porque se lo mandó el Señor. Ese hombre agarró un cuerno y él comenzó a soplar. Y ese cuerno en aquellos tiempos, siendo de cabra, sonaba. Y el sonido llamaba a todo el pueblo a combate, a guerra espiritual, a guerra, a defendernos. Nuestro Dios hace que tú puedas sonar la trompeta, iglesia, el cuerno de la liberación en nuestra vida, de tal manera de que tú puedas llamar a batalla por tu familia. Hay que ser guerreros espirituales por tu familia. La única persona que brilla en tu casa eres tú. No permitas que venga alguien a opacar o apagar esa llama que hay en tu vida. Tú has sido puesto para iluminar tu casa. Tu familia depende de ti. Tú tienes que mantenerte determinante para que tú puedas brillar y que puedas alcanzar a tu familia. Tu familia depende de tu determinación, de tal manera de que puedan ellos lograr todo lo que Dios tiene para tu familia. No solamente piensa en ti, piensa en los otros. Tu familia es importante. Tu familia yo la quiero alcanzar. Cuando tú eres una persona determinante, lograrás lo que Dios tiene para ti y los tuyos. Deja de ser mezquino. Deja de ser mezquina, pensando nada más en ti, en tu deseo, en tus placeres. ¿Y qué pasó con el resto de los tuyos? ¿A dónde están el resto de los tuyos? Se te olvida. Eres la única llama en tu casa. Eres el único fuego en tu casa. Si ese fuego se extingue, se apaga, ¿qué va a iluminar? ¿Quién ilumina tu casa? ¿Quién ilumina tu casa? Es importante que te mantengas encendido. Es importante que tu fuego de Dios no se apague. Tú eres la luz que ilumina tu casa. Se apaga esa luz, reina la oscuridad. Levántate. Comienza a brillar para Dios. Por el amor a Dios y por tu familia. Por no perder lo tuyo. Y Gedeón, él comenzó a... Y él llamó, sopló. Dice que llamó, y cuando él llamó, se reunieron 32 mil hombres. Increíble. Él estaba sorprendido. Llega un momento en que Dios hace maravilla en nosotros y quedamos sorprendidos. Señor, ¿tú eres tú? Pero presten atención a esto. Yo no sé si tú me lo puedes dar, Dwayne. El 6. Es algo maravilloso. Tú tienes el 14, ¿no? 632. Ok, dame el 634. Pónmelo ahí. Ahí está, hace tiempo. Ok, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, dice, se reunieron todos, avieceritas. Me gusta mucho que vino y se reunieron todo el pueblo. Pero como cosa de Dios, Dios hace cosas que uno no entiende. Y fueron y se llenaron, y Dios hace algo maravilla. El 7-3, Dwayne, 7-3, de ahí mismo, 7-3, ajá, vamos a leerla acá, pues, el 7-3, ahí está, no, 3, ahora. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Miren, dice, eso es los cobardes. Quienes son cobardes, que se vayan, dice Dios. Dios no puede trabajar con personas cobardes. Él trabaja con valientes. Cuando dice no se tremezca, ay, flojo. Dios busca hombres y mujeres. Psst. dispuestos a pagar un precio. Tú buscas jóvenes dispuestos a pagar un precio. Personas dispuestas a pagar un precio. Personas que se mantengan determinantes. De tal manera de que puedan alcanzar todo lo que Dios tiene para su vida y para la vida de su familia. Pero mire cómo hace Dios. Dios no se equivoca. Él manda, él le dice, llámalos. Y los llamó. Y llegó 32 mil. Okay, ¿por qué digo yo? ¿Qué okay, dice? Se volvieron del pueblo 22 mil. Y quedaron 10 mil. O sea, eran 32 mil entonces, ¿ah? ¿Eh? Ustedes se imaginan que tuve 32 mil, tú estás. ¡Ay! Tengo algo. Pero mira cómo es Dios. Dios es increíble, ese hombre. Es algo increíble. Viene Dios y le dan multitudes. Y él dice, no way. Eso no es así. Dile que se vayan. Los que son flojos, váyanse. Y se fueron 22 mil. Dios mío, habían bastante flojos. Sí, cobarde, que se vayan. Los que no son determinantes, dice el Señor, no pueden alcanzar lo que Él tiene para nuestra vida. Y con el Dios todo es posible. Recuerden el tema. ¿Habrá algo imposible para Dios? Solo Dios está buscando hombres y mujeres determinantes, dispuestos a pagar un precio para seguir adelante como Él quiere que la iglesia siga adelante. Y tú eres parte de esa gloria de Dios. De tal manera que Dios sea glorificado en medio de esto. Persona determinante. Y sigue, y le quedaron 10 mil. Y eso me estaba contento con 10 mil. Que bueno, por lo menos hago algo. 10 mil. Pero Dios todavía, no. Menos eso. Y más adelante se van el montón. Y nada más le quedan 300 hombres. Lo que Dios necesitaba, exacto. Lo interesante es que Dios no le dio desde un principio los 300. Porque entonces él se hubiera acobardado. ¡300! ¿Y qué voy a hacer con 300? Y Dios le dio el montón. Y pues, con esos yo voy a ganar. ¡Echa la máquina! ¡Es un Dios maravilloso, iglesia! Es un Dios glorioso, aleluya. A veces tú piensas de que porque te dio en abundancia en aquel tiempo, Él se ha olvidado de ti. Él no se olvida de lo suyo, iglesia. Él sabe depurar, Él sabe arreglar, Él sabe quitar y poner. Aquel tiene que quitar y poner. Es un Dios maravilloso, aleluya. Llega un momento en el cual tú te sientes contento por el salario que te da Dios en tu empleo. Pero llega un momento en que ¡zas! Te quitan el salario. Entonces tú comienzas a dudar. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo tuve que trabajar con Gedeón. Le dio el montón y después. Pero Gedeón fue determinante. Para ver tú la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que ser una persona determinante. Determinante, mantenerte firme pase lo que pase en tu vida, que nadie te quite la bendición, iglesia, que nadie venga a quitarte la corona de vida, que nadie te quite lo que Dios tiene para ti, iglesia. Son cosas grandes y gloriosas, pero hay que ser una persona determinante. Hay muchas cosas que no van a gustar en la vida. Estos ojos, qué cosa más bonita. Uno ve cosas hermosas, pero uno a veces se desvía en esas cosas hermosas. Tú tienes que tener cuidado que tú estás viendo, que tú estás deseando. El problema del pecado viene por los ojos. Mira aquí, concibe y ¡putudum! Muerte. Y me gusta mucho que que Dios no prueba. Y Gedeón, para seguir adelante, Gedeón le creyó a Dios y agarró los 300 hombres porque le creyó a Dios. Era de noche, consiguió las vasijas, la tea encendida, lo repartió en tres escuadrones y nada más gritaron por Jehová y por Gedeón, y todo el mundo abajo quedó confundido de lo que estaba pasando. Dios sabe hacer las cosas difíciles, las cosas imposibles, las cosas posibles, perdón, hazla tú, la imposible que la haga Dios. Y me gusta mucho que Dios se encargó habían 135 mil hombres enemigos, Dios mío, contra 300. Es como más o menos 500 a una. Es algo increíble. Eso es lo que hace nuestro Dios. En la multitud no le impacta. Que no te impacte la multitud. Que te impacte la presencia de tu Dios en tu vida. El Dios que sabe agarrar lo malo y ponerlo bueno. El Dios que cambia todo lamento en baile. El Dios que al caído lo levanta y lo pone en alto. El Dios que sabe multiplicar lo poquito que puedas tener en tu mano, lo puede multiplicar y hacer maravillas. El Dios que sabe agarrar las cosas que son difíciles y las pone fáciles. La máquina. Hay que caminar creyéndole a ese Dios. Es un Dios de más de emociones, mucho más que eso. Eso es un Dios que prueba lo que Él es, que demuestra cuán glorioso es su nombre. Pero Él anda buscando un hombre y una mujer que sea determinante. No más o menos. No way. Eso no le sirve a Dios. Él le sirve a Dios una persona que esté hacia adelante. Aleluya. Santo Dios.
Él es mi Dios.
Y este hombre, Gedeón, logró la victoria más grande que se haya podido tener el pueblo de Israel. 135 mil hombres derrotados. Y él con 300. Solamente el Dios de lo imposible puede hacer algo así. El problema que puedas tener en tu casa, en tu familia, el problema que tú puedas tener como donde sea, el Dios de lo imposible puede meter su mano y hacer cosas maravillas. Ese hijo tuyo que tú dices que es rebelde para Dios, no, Él lo cambia, aleluya. Pero hay que ver cuán determinante tú puedes ser para pedirle a Dios, para que Dios toque a esa persona que tú dices que está rebelde, que está desviado, pero Dios sabe enderezar hasta el tronco más torcido. El poder de Dios lo puede enderezar. Pero Dios está buscando una mujer, una mamá, un papá determinante. De tal manera de que Dios pueda enderezar y arreglar todo lo que Él tiene que hacer. Y aún no han visto mi gloria, dice Dios. Y aún no han visto todo lo que yo puedo hacer, dice Dios. Cosas gloriosas tiene Dios para todos nosotros. Alcanza la iglesia, alcánzala, búscala. Así como cuando tú tienes hambre y tú buscas en la nevera y no hay nada, y buscas en la despensa y hay una lata de tuna y tú la abres con desesperación y tú no tienes mayonesa, pero no importa. ¡Tácata, tácata, tácata! Tú aplacas tu hambre. Aplaca tu hambre espiritual buscándolo. Deja de ser pasivo. Deja de ser pasivo. Deja de ser poco importa. Levántate. Preocúpate por lo que Dios te ha dado. Hay cosas grandes de parte de dio adelante de ti y tú te distraes con cualquier otra cosa. El Dios de lo imposible quiere manifestarse en tu vida, pero tú te distraes en cosas seculares, cosas que llenan tus ojos. ¿Y cómo logró Gedeón esa victoria? Dwayne, nuevamente, Jueces 6:34. Ahí está. Entonces el Espíritu de Jehová, no fue él, no eres tú, no eres tú, es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahí lo dice claramente. ¿Para qué ese hombre tuvo tanta victoria? Es porque vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Solamente cuando él comenzó a agarrar, él le agarró el cuerno. Dice, cuando este tocó el cuerno, o sea, él tuvo que haberlo agarrado. Estaba dudoso. ¿Lo hago o no lo hago? Pero vino el Espíritu de Dios. ¡Wash! Y lo envolvió. Y él sintió una fuerza increíble. Sus pulmones se llenaron de bastante aire. Y agarró el cuerno. Se lo puso en la boca. Y respiró bastante hondo. Y soltó entonces el sonido. Y el sonido se fue por todo el valle. Por toda parte. Y comenzó entonces a escucharse el llamado que hacía Dios al pueblo a venir a pelear. Solamente tú tienes que creerle a Dios. Y tomar el cuerno. O tomar entonces el primer paso para que entonces Dios haga la obra en tu vida. Deja de ser pasivo. Tu familia se pierde porque eres pasivo, eres pasiva. Se pierde. Ok, vamos a seguir al otro. Había otro. ¿Te recuerdan a Sansón? No lo voy a criticar. Voy a hablar sobre la bondad de Dios en Sansón. Era un hombre común. No era un hombre corpulento como yo. No. Era un hombre fornido. No, ¿qué va? Era un hombre con un pez. No. Era un delgado. Un hombre delgado. Era un hombre alto. No, ¿qué va a ser alto? Era un hombre común. Pero había algo en él que no lo tenía todo el mundo. El Espíritu de Dios. Un hombre común. Nada más la diferencia de él era que tenía el cabello largo. Y la barba entonces larga. Pero fuera de eso, era común como todos los hombres israelitas. Hombres delgados, a veces bajito, delgado, firifiri. Pero había un Dios poderoso que estaba dispuesto a usar a un firifiri de tal manera de que su gloria fuera manifestada. No importa cómo tú eres, no importa tu color, no importa el estrato social. Hay un Dios que quiere usarte y glorificar su nombre porque Él te llamó para hacer cosas gloriosas. Y ese Sansón, ponme el 15:14. 15, ajá. Así que vino hasta Lehi. Y los filisteos salieron gritando a su encuentro. O sea que a él lo querían agarrar preso. Y los filisteos, los enemigos, no sabían cómo hacerlo. Y le dicen a los compatriotas, a los otros judíos: si ustedes no agarran a Sansón, si no lo agarran, nosotros vamos a destruirlo a ustedes. Y ellos con temor labraron a Sansón y lo amarraron. Sansón se dejó amarrar. Él se dejó amarrar porque sabía quién era su Dios. Y de repente me llama la atención de que era un hombre que hizo que toda una nación de filisteos le tuviera miedo. Ellos no se atrevían a tocar el pueblo de Israel porque había un hombre un hombre que no era igual a los demás hombres, que tenía una fuerza increíble. Y sigue diciendo, dice, y cuando lo amarraron, dice que salieron gritando a su encuentro. ¿Te imaginas los soldados filisteos? ¡Ah, lo agarraron! ¡Ah! A veces el demonio se pone contento cuando uno de ustedes o cuando uno de nosotros caemos. Hay que evitar el caer. Tenemos que evitar el caer. El demonio se divierte cuando tú caes. El demonio grita de alegría cuando tú caes. Y lastimas a Dios. Lastimas a Dios. Pero el demonio se pone contento. Dice que ellos gritaron de alegría. ¡Ah! ¡Ah! A su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Eso es lo importante. Aleluya. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Me gusta mucho eso. Lo amarraron con cuerdas nuevas. Bien amarrado. No te vas a escapar aquí. Lo amarraron. Llegó un momento que llegó el Espíritu el Santo de Dios. Sansón se movió un poquito. Y se movió. Y para acá. Y las cuerdas se soltaron. Nada te puede atar en esta vida. Nada te puede atar. Tú tienes un Dios todopoderoso. Que tú debes mantenerte firme delante de Él. Para que ninguna atadura te mantenga. Que te impida seguir adelante. No vale la pena perder todo lo que Dios tiene por ti por algo que va a ser pasajero. Presta atención, iglesia. Hay muchas cosas pasajeras que te entretienen mucho. Hay muchas cosas pasajeras que te distraen en la vida. Pero eso no se te inhabilita para poder darle testimonio a Dios. Tú tienes que estar habilitado para glorificar el nombre de Dios. Deja de ser inhabilitada, inhabilitado. La gloria de Dios quiere caer en tu vida. Es un Dios maravilloso. El 15. Y hallando una quijada de asno, fresca, aún. Parece que ese hombre se soltó. Y lo primero que él vio fue una quijada, un animal muerto, un burro, un asno. La quijada. Yo nunca he visto una quijada de un burro ni un asno. Y me imagino que era larga. Y él agarró esa quijada. Y aún estaba con algo de carne, porque estaba fresca. Pero él la agarró, pero la agarró de una manera firme. Y dice que y extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Yo me imagino que él agarró la quijada. No es que tú vas a buscar una quijada para entonces tener gloria de Dios, no. Lo que tú puedas tener en tus manos, Dios, para Dios es suficiente para glorificarse. Lo que tú tengas en tu mano, lo poquito que tú puedas tener, lo que parece insignificante a lo demás, para Dios es algo significante. Y tú lo tomas. Dice que el hombre comenzó entonces a moverlo. Y agarró y pa, le pegaba a uno y pa, le pegaba a otro. Pero de una manera tal que lo mataba, lo aniquilaba. Pim, pam, el hombre. Y venían los otros más y pim, pam, y pum. Y pata. No era la quijada. Era el Espíritu Santo de Dios en medio de él. Es el que hace la obra. Es el Espíritu de Dios que hace la obra en tu vida, iglesia. Tienes que entenderlo y vivirlo de esa manera. El poder no está en tus manos. El poder está en el Espíritu Santo de Dios que está contigo. El Dios de lo imposible hace cosas posibles contigo cuando tú le crees. Hay que ser una persona determinante, iglesia. Hay que vivir creyéndole a Dios. Tus pasos tienen que ser pasos seguros en esta vida. Y lo que tengas en tu mano es suficiente para Dios, para hacer cosas gloriosas. Que nadie pueda decir no puedo. Para Dios esa palabra no existe. Para Dios dice todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. La victoria Dios te la regala, Dios te la da. Dios hace cambios gloriosos en nuestras vidas. Oh, santo. Basta de ser pasivo, iglesia. Tenemos un Dios que nos dice: despierta, iglesia, despierta tú que duermes, para que te ilumine Jesucristo y su gloria. Despierta, iglesia. Es tiempo de que tú dejes de acariciar las cosas que van a inhabilitarte. No acaricies las cosas que van a debilitar la gloria de Dios en tu vida. Debes acariciar las cosas que Dios quiere que tú acaricies para que su gloria surja. Deja de coquetear con las cosas que ofenden a nuestro Dios. Hay muchas cosas que tú haces que ofenden a Dios, y eso tú tienes que evitarlo en tu vida, iglesia. Las cosas que a Dios le agrada es lo que tú tienes que vivir. La gloria de Dios tiene que caer en tu vida, y la gloria de Dios tiene que levantarte y glorificar así, de esa manera, el poderoso nombre de Dios. Ese hombre era un hombre increíble. Voy a repito, eso no, él era un hombre que fisiculturista. Él no hay que músculo. Era un hombre, era un hijo de campesino, hijo de agricultor. Y en su juventud practicaba eso, pues. Y no es que el hombre asaba pesca, esa para que entonces Dios pueda hacer cosas conmigo. No. Así como tú estás, para Dios es suficiente. Así como tú eres, para Dios es suficiente. Hay que ser una persona determinante. Despierta, iglesia, que Dios quiere que tú seas una persona determinante. Es un Dios maravilloso. Hay mucha gente que se está perdiendo en este país. Hay mucha gente que se va al infierno, y nosotros estamos dando vuelta en la iglesia. Nosotros no estamos durmiendo en la iglesia. Nosotros no estamos distrayendo en la cosa del mundo. ¿Cómo se muere la gente sin Cristo? Nos preocupa otra cosa y no la gloria de Dios en nuestras vidas. Y es lo que Dios está buscando. Y para seguir, ese hombre hizo algo maravilloso. Él con una quijada de asno, algunos dicen una quijada de burro, él mató a toda esa gente. O sea, todo el mundo tenía miedo, y todo el mundo respetaba al pueblo de Israel por ese hombre. Nadie se atrevía a atacar a Israel en ese momento, porque había ese hombre que hacía cosas maravillosas. Ese hombre agarró un león y lo abrazó y lo mató. Un león, un fornido león. Y lo agarró y lo abrazó y lo estrujó, lo quebró. ¡Crac, crac, crac! ¿Cuánto no puedes hacer tú por la gloria de Dios? Hay cosas que tú puedes hacer que Dios te llamó a hacer. Y de repente también, cuando ese hombre agarró 300 zorras, agarró esos animales feroces, y él agarró 300, yo no sé cómo lo hizo, lo agarró y le amarró el rabo. Hice la idea que le amarró el rabo y le puso una teja ardiente y lo soltó una por una, y se iban a los campos de los filisteos a quemarle su cosecha. Y los filisteos bravos con él. Una vez se metió él en una ciudad, y ahí le dijeron que vamos a esperar en la mañana para agarrarlo y matarlo. Y él se levantó a medianoche. Dice la escritura, se levantó a medianoche. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y él agarró la puerta de acero. Una puerta de hierro, perdón, una puerta de hierro. Y ese hombre levantó esa puerta y se la puso encima. Y subió con esa puerta y el cerrojo. Y todo el mundo asustado, nadie se podía acercar a ese hombre. ¿Cómo un hombre puede levantar una puerta de hierro él solo? Es porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cuánto no más tú puedes hacer para Dios? El Dios poderoso quiere glorificarte. Deja de distraerte en las cosas seculares, en las cosas que te puede desviar. Céntrate en tu Dios. Y un Dios que me gusta esta palabra, pruébame, dice Dios, pruébame, pruébame y verás mi gloria. Y esta gente, yo no sé cómo hicieron, pero es algo maravilloso. O sea, ellos probaron a Dios y supieron qué gloria había en nuestro Dios. Y ese hombre mató, y me llama la atención, con una quijada. ¡Pah! ¡Pah! Y el otro con espada, y él, ¡fuera de aquí! ¡Vete de aquí! Y después que mató a toda esa gente, el hombre, mira lo que hice. Montón de muertos alrededor. Y los que estaban vivos salieron huyendo. Vámonos de aquí que nos van a acabar. El diablo debe huir de ti. El diablo debe huir de ti. Tú no debes de huir del diablo. ¿Quién tú eres? Oye, el diablo te tiene que tener miedo. No tú tenerle miedo al diablo. Oye, el diablo, ¿qué cosa? Cuando tú tienes esa gloria en tu vida, el diablo huye de ti porque sabe que en ti hay poder, en ti hay gloria de Dios. Maravilloso Dios. ¿Por qué tú le vas a tener miedo al diablo? Él tiene que tenerte miedo. Y dice, ay, está orando, no lo acerquemos, está orando, te tiene miedo. Te distrae muchas cosas. Y él dice, está en mis manos. Te distraen cosas seculares. Está en mis manos. Me pertenece a mí. Tú tienes que saber de qué bando tú estás. Tú tienes que saber de qué bando. Vamos a ponerlo en el tiempo de Israel. ¿De qué campamento tú eres? ¿El campamento del pueblo de Dios o el campamento del enemigo? Hay que ver dónde tú quieres estar. ¿Cuál es tu campamento? ¿O es Dios o es el enemigo? No hay intermedio. No, yo soy imparcial. No hay eso. Para Dios no hay eso. O eres acá o eres allá. Ay, no, yo voy a estar en el medio. ¡No! Eso no existe para Dios y menos para el diablo. El diablo te ve por ahí distraído. Ese es mío. Ese es mía. Te ve distraída. ¿Sí? Tu corazón se desvía por otras cosas. ¡Ah, la tengo! ¡Lo tengo! ¡Es mío! Y deja de estar en el campo de Dios para ser parte del campo del diablo. Eso depende de ti. De ti. Ese hombre, Sansón, metió la pata como tú no tienes, metía la pata. Pero él sabía que había un Dios que estaba con él. Y ese Dios llegaba y lo usaba para su gloria. Wait. No es para la gloria de ninguno de nosotros. Nosotros no recibimos gloria. Nosotros no estamos para recibir gloria. No recibas tu gloria de nada ni de nadie. Que tu Dios poderoso reciba toda la gloria. A Él es toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Él es el que hace la obra, no nosotros. Él es el que merece toda alabanza, toda honra, toda bendición. Él es el que la merece nuestro Dios. Dios, ven, dame el 15, 4, 5. Para arriba, eso. Ahí están las 300 zorras. Y tomó teas y juntó cola con cola. Y puso una tea entre cada dos colas. Yo no sé cómo él lo hizo. Dice la Biblia que él lo hizo. Esos animales no son ni que animales domésticos, son animales salvajes. Pero ese hombre lo hizo, 300. Santo Dios. Y se recorrió la fama de ese hombre. Cómo me gusta que la fama corrió. Me gusta que cuando Dios te vaya a usar, si tú preocuparte, tu fama se riega. Aleluya. La fama, tú no lo estás buscando, pero Dios hace eso. Y es un Dios que hace cosas increíbles. Pero Él dice, ¿dónde están mis hijos determinantes? Que nada en esta vida lo distrae. Que ninguna preocupación lo desvía. ¿Dónde están mis hijos y mis hijas? Que nada en esta tierra lo hace declinar de su posición. ¿A dónde están? Para que mi gloria caiga en sus vidas. Para que mi nombre sea exaltado en gran manera. ¡Aleluya! Santo Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ancianos jubilados. Eso no suma en él. Yo no entiendo por qué. Acá nosotros ya los jubilados. ¡Ay, Señor, los jubilados! Él dice, no. Conmigo no hay jubilados. Conmigo hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo que levanta todo muerto y le da vida. ¡Aleluya! Y hay jóvenes que están y que, ¡ay, yo no! ¿Qué pasa? Tú estás comenzando la vida. Tú estás comenzando la vida. Y Dios quiere usarte como tal. Yo quiero hablar sobre David. Yo quiero hablar sobre David. Yo quiero que me ponga primero Samuel 16, 10. ¿Sí? Oh, ahí está. Ah, es porque Gloria está al lado, con razón. Miren lo maravilloso que es nuestro Dios. Ok, nuestro Dios, Saúl hizo la metida de la pata, hizo el barajuste, hizo lo que Dios no quería, fue un hombre desobediente. Dios, ya me pesa haber puesto a Saúl aquí, me pesa. ¿Ustedes no creen que dice eso? Ok, bueno, 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esa es la máquina. Me llama la atención que Dios desecho. Hermano, hermana. Cuidado, todo. La Biblia dice que Dios desecha. La Biblia lo dice así. Si leemos lo que hizo Dios con Saúl, le mudó el corazón, le dio su Espíritu Santo, le dio profecía, le dio promesa. ¿Qué no le dio a Saúl? Y el muy cabezón, el muy hombre raro. No hizo lo que Dios le mandó a hacer. Hizo lo que él quería. ¿Ve? Dios lo desechó. Dios lo desechó. Tenemos un Dios que ninguno de nosotros puede jugar con él. Ninguno de nosotros puede jugar con él. Él es soberano. Ese maravilloso Dios que cuando nada existía dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Tremendo nuestro Dios cuando hizo el mundo. Él estaba ahí presente y dice: ¿quién estuvo para darme consejo? Dice Isaías. ¿Quién estuvo para darme consejo cuando yo hice la creación? ¿Quién? Dime quién. Nadie estuvo ahí. Solamente Él. Él solo para hacer las cosas. Es un Dios totalmente soberano y todopoderoso. Maravilloso nuestro Dios. No vale la pena dejar tus placeres y seguir a Dios. No vale la pena declinar de todos tus intereses y seguir como debe ser a Dios. Vale la pena. Claro que sí. Claro que sí. Ok, Duen, perdón, discúlpame. Vamos al 10 de nuevo. Dice: e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Ese hombre tenía 8 varones. Psst. Y Dios sabe contar. Dios sabe contar. Él creó la matemática. Él sabe contar. Isaí, tú tienes. Porque lo que me gusta es que él no le dijo a Samuel el nombre del que él escogió. Él lo sabía. Pero es un Dios que nos hace ir por el camino para que aprendamos. A Dios le hubiera sido fácil. Ve allá el menor de ellos, que se llama David. A ese vas a ungir. No, ve allá y vas a ungir. Yo te voy a decir: ¿a quién tú vas a ungir? Y pasaron 7 hijos de Isaí, 7. Ese hombre no tenía televisor. Y pasaron los 7. Elías era el primero, el más hermoso y todo. El pechón, yo soy el, me van a ungir a mí. No. Dios es el que decide. No eres tú. Y Isaí mandó, y más. Me llama la atención que a David el papá lo mandó. Oye, viene Samuel, así que vete para allá y cuida a las ovejas. Tú, vete para allá y cuida a las ovejas. Lo menospreciaron. Hay gente que te menosprecia, pero él no lo hace así. Él me gusta como es mi Dios. Hay gente que te toma en poco, pero él no te toma en poco. Es un Dios que sabe cómo tomarte. Aleluya. Y siento que Dios está hablándole a muchos hoy. Y algo maravilloso de nuestro Dios: el ser humano nos clasifica, pero Dios sabe hacer algo sobre lo que el ser humano nos clasifica. La gente dice: él no sirve, ella no sirve. Pero Dios dice: en mi mano sí sirve. Aleluya. Es un Dios que está buscando gente determinante, gente dispuesta a pagar el precio para seguir adelante. Qué maravilloso santo Dios. Y mira que sacaron a David y Dios se quedó callado. No. Yo me hubiera cansado. Pero Dios hizo algo increíble. Él permitió que pasaran los 7. Y ninguno, él no. Si Dios dice no, quédate tranquilo. Ve, hermano. Si Dios te dice no, quédate tranquilo. Porque para Dios no es no. Él no cambia la palabra, es N-O. Él te dice, ¿qué parte de la palabra no aún no entiendes? Y hay un momento en que hay algo que tú quieres tanto, dice, hey, no. Pero no. Pero mira que, ¿qué parte no entendiste del no? Hay hermanos aquí que son determinantes para el mal. No, don't worry. Hay hermanos que son determinantes para el mal, pero hay que ser determinantes para el bien. Cuando Dios dice no, es no. Aunque tú llores, aunque tú quieras clamar, para Dios es no. No, que yo voy a hacer. No. Cuando tú insistes, persiste, insiste, y eres como la mujer del piojoso. Tú vas a fracasar en la vida. Tú vas a fracasar en la vida. Eres una persona fracasada. Porque tú quieres pelear contra aquel que es todopoderoso. Por más que tú tengas lo que tengas, eres una persona fracasada. Porque Él es el que da todas las cosas. Él es el que nos da la salvación. Si Él dice no, es no, no. Entonces, sigue el otro, ven, el 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Me gusta eso. Dice, oye, Dios me dice algo y hasta aquí, ¿qué pasó? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aleluya. Dios te pone en alto, dice, Él te pone en la mesa para bendecirte. Es un Dios maravilloso, que si el mundo te pone allá, Él te pone acá. Es un Dios que pone en un sitial importante en tu vida. Créeme, iglesia, tú tienes un puesto importante en esta vida, y el Dios Todopoderoso está buscando el momento para decirle, venga aquí, ponte aquí conmigo. Santo Dios, y el hombre, el muchacho insignificante, el rubio, el que tomaban en poco, el que el mismo papá y los hermanos lo cocoteaban y le daban cocorrones, toma, vete para allá, lo menospreciaban. Pero hay un Dios que sabe levantarnos. Hay un Dios que sabe ponerlo en el lugar que Él quiere que tú estés. Ninguno merecemos nada, pero el Dios Todopoderoso nos pone en el lugar que Él quiere ponerlo a nosotros. Me gusta mucho cómo es nuestro Dios. Ok, bueno, entonces vamos a ahí mismo, el 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, ¡oh!, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Levántate y úngelo, porque ese es la unción de Dios sobre tu vida, porque tú eres el hombre y la mujer que Dios escogió para hacer cosas gloriosas. La unción de Dios sobre tu vida no es tu fuerza, no eres tú, no es tu capacidad humana, es la unción del Espíritu Santo, es la gloria de Dios sobre nosotros. Qué maravilloso, ¿eh? todavía tengo un poco de tiempo. Usted se puede imaginar que estaban ahí reunidos, pasaron los siete hijos. No, ninguno de estos son. Ninguno de estos son. Me gusta que mi Dios levanta, que quiere levantar. Y Dios te quiere levantar a ti, así que prepárate para las cosas gloriosas. Amén. Y de repente mandaron a enviar a buscar a David. Y fue un sirviente. Y el sirviente le dijeron: ve y busca a David rápido. El pobre sirviente comenzó a correr. Y corría por toda la llanura. Y subía los cerros y bajaba los cerros. Porque tenía que buscar a David. Y cuando llegó: te están buscando, David. Y quieren que tú vayas allá de inmediato. De inmediato. Pero siempre había quien pudiera reemplazar a David. Las ovejas nunca quedaban solas. Y David pensaba, David sabía que iban a ungir a uno de sus hermanos por rey. Y él estaba pensando: ¿quién habrá sido? ¿Para qué me quieren allá si yo no soy? Llega un momento en que tú no te llenas de vanidad. Tú no te llenas de gloria. Tú esperas que Dios te ponga donde Él quiere ponerte. Humildemente mantente, que Dios te pone en el lugar que quiere ponerte. Y cuando David llegó, porque el siervo lo empujaba: muévete David, tu papá te está esperando y el profeta te está esperando. Y fueron rápido y llegó David. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y cuando Dios le dice al profeta: levántate y úngelo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios sobre la persona. Y viene el profeta y tenía un cuerno lleno de aceite. Y vertió todo, no di que el poquito, no, lo vertió todo. Indicando que eres lleno. Y le cayó todo en todo su cabello. Todo el cabello, hasta el cabello rizado, y le cayó todo. Y le cayó sobre su ropa. Y goteaba en la chancleta, en alrededor de él. Y estaba totalmente ungido. Cuando Dios hace algo, lo hace por completo. No lo hace a media. No lo hace poco a poco. Lo hace completo. Y de repente ese hombre, sin saber lo que estaba pasando, fue ungido como el próximo rey de Israel. Aleluya. Un jovencito, joven, Dios tiene cosas grandes para ti en esta iglesia. Me gusta mucho cómo derramó todo el aceite. Y le caía aceite. El aceite era espeso. Tenía un olor a veces bueno, a veces malo, pero era un símbolo del Espíritu Santo. Y cayó por toda la ropa de él y goteaba. Y David estaba todavía absorto. No sabía qué estaba pasando y por qué lo ungía. Él no era merecedor. No soy merecedor de esto. ¿Y por qué hacen esto conmigo? Y así mismo cuando dice que... y sigue diciendo el 13. El 13, ya llegó el 13. Ok. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio del hermano. Y dice ahí... Y desde aquel día en adelante, me gusta eso. Y desde aquel día en adelante, dice el Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya, dice. Y desde aquel día en adelante, desde que él dispuso el llegar adelante de Dios, desde ese momento en adelante, el Espíritu de Dios estuvo con ese hombre. Tu llamado. Tú tienes un llamado. El momento en que Dios te ungió con su Espíritu Santo, ese llamado no se ha aplacado, no se ha menguado, no se ha terminado, no ha caducado. El Dios Todopoderoso tiene que cumplir ese llamado en tu vida. David le creyó a Dios. David tuvo ese Espíritu Santo cuando él lanzó con la onda la piedra y derrumbó a Goliat el gigante, un jovencito delgado, un hombre ungido por Dios. Cuando la mujer está ungida, la mujer tiene poder de Dios. Cuando el hombre está ungido, tiene poder de Dios para hacer cosas gloriosas para él. Nada más hay que creerle a tu Dios y evitar toda cosa que contamine tu vida. Toda cosa que contamine tu vida. Una mujer determinante va a lograr muchas cosas para su familia. Un hombre determinante va a lograr muchas cosas para su vida, para su familia. Dios está buscando hombres y mujeres determinantes. Un hombre que esté dispuesto a pagar el precio. Una mujer que esté dispuesta a pagar un precio para que las cosas cambien donde ella está, donde ella se desenvuelve, donde él está, donde él se maneja. Las cosas cambian. Ya tus familias son familias de nuestro Dios. Cuando somos determinantes, Dios se encarga de tomar los nuestros. Dios se va a encargar de los tuyos. O de tu familia, y la va a tomar, porque hay en ti una persona determinante en él. La bendición de Dios no se dejará esperar mucho tiempo. Cuando él vea tu decisión de buscarle para que esa unción sea real en tu vida. Tú, cuando estás llena de Dios, tú salpica a tu esposo, tú salpica a tus hijos, varón. Tú necesitas estar lleno de Dios para que salpiques a los tuyos, para que los tuyos reconozcan que en ti hay algo importante, algo diferente, algo que ellos deseen y que ellos van a buscar, porque ven en ti lo que ellos no tienen. No es que tú hables más que cualquiera, sino que el Espíritu de Dios hace la obra en tu vida. Es el Espíritu Santo. David no era un hombre superhombre, pero con el Espíritu Santo lo hacía una persona extraordinaria. Dios está buscando hombres y mujeres extraordinarios. No por ellos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Para hacer cosas gloriosas y maravillosas. Tengo dos más, pero no me va a cansar el tiempo. Ahí lo dejamos, Dwayne. Yo quiero hacer un llamado para que tú puedas ser diferente. Puede que tus hijos no sean los mejores del mundo, según desde tu punto de vista, pero para Dios sí es importante. Puede que tu esposo no sea el hombre más brillante, el más iluminado. No, yo sé que no. Pero Dios puede cambiar las cosas. Puede que tu esposa no sea la mujer que más brille, la mujer perfecta, porque no la hay, pero hay un Dios que cambia las cosas. Hay un Dios que quiere unir y no desunir. Tenemos un Dios que une, no desune. Tenemos un Dios que quiera bendecirte. Pero tú tienes que ser una persona determinante en Él. Es la única manera. Es la única manera. Si no, va a haber desastre en tu familia. Porque tú no pagaste el precio. Va a haber desastre. Tú tienes que ser lo que Dios te llamó a ser. Una persona determinante. Determinante para que así la gloria de Dios pueda caer en tu vida. Yo quiero hacer un llamado, hermanos, un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos recibir de Dios esa unción, esa toma del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Yo quiero que oremos, ¿sí? Que tú ores para que la gloria de Dios caiga en tu vida. Acérquense aquí a la iglesia y vamos a pedirle a Dios para hacer cosas maravillosas, ¿sí? Podemos acercarnos de parte de Dios, podemos buscar esa gloria. Los músicos pueden subir también en el nombre poderoso de Jesús. Pedirle a Dios que haga algo diferente. Pueden subir los músicos, pueden subir los músicos. Aleluya. Yo quiero que te pidas. Oh, bendito el nombre de Dios. Hay que pagar un precio, págalo. Oh, Dios maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando uno pierde el amor, hay un Dios que revive ese afecto de amor. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde la esperanza en algo, hay un Dios que reaviva, que hace que esa esperanza vuelva a surgir. Es un Dios que puede cambiar toda situación difícil en una situación posible. Es un Dios maravilloso. Yo quiero que tú, ahí, aquí en el estadio, los que están sentados, le puedan pedir a Dios: toma mi vida, Dios, toma mi vida, úngeme, pidan unción, pida que el Espíritu Santo de Dios lo tome. Antes de pedirlo, pida perdón por todo pecado cometido, para que Él entonces pueda, haberlo limpiado, tomar nuestras vidas. Tomar nuestras vidas, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Isaías tuvo la visión del templo, dice que la falda de Dios llenaba en el templo. Y él dijo: ¡ay de mí, que siendo hombre humano he visto la gloria de Dios! Dice que vino un ángel con una tenaza y agarró un carbón encendido del altar y se lo puso en la boca de Isaías y le dijo: he aquí, tu culpa ha sido borrada. Y eso es lo que hace Dios cuando tú le pidas perdón a Él. Dios quiere borrar tu culpa. Dios quiere borrar todo lo que tú hayas cometido que no ha sido del agrado de Dios. Ve, pues, todo pensando en Dios, ¿sí? Todos, todos. Que Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y cuando Isaías, Dios le quitó la culpa, Dios se pone a conversar con alguien en el cielo y le dice: ¿y quién irá por nosotros? Isaías, escuchando esa conversación, él dice: yo iré por ti, mi Dios. Yo haré la obra que tú quieres que yo haga, mi Dios. Pero hay que tener, hermano, ese toque, esa unción del Espíritu Santo de Dios para ir y hacer la obra que Dios nos llamó a hacer.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.